Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud en la que usted nos esté escuchando en este planeta llamado Tierra. Estamos en Radio Universidad Juárez, en el estado de Durango, México, transmitiendo para ustedes programas de interés global, nacional, particular, personal, etcétera. En esta ocasión tengo el honor de presentar a ustedes a la licenciada Sonia Rodríguez Rojas, jueza en materia familiar y penal. Bienvenida a este radio.
Muchas gracias, Rafael, por la invitación y gracias a las personas que nos escuchan. Muy agradecida de estar aquí con ustedes.
Si puedes integrar más tu micrófono, sí. Muy bien, pues tenemos algunos temas de interés, pues se puede decir que es nacional. En primer lugar, el primer tema, y no vamos por temas, vamos a hablar así en forma genérica. Defiende tus derechos, pon alto a la violencia contra la mujer. Es una pauta que da margen a abrir un paréntesis y hablar muchísimas cosas de este tema. Mecanismos para combatir la violencia de género en Durango, porque estamos aquí en Durango. Medidas y órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. Bien, ahora vamos a conocer parte de tu currículum. Lo considero muy interesante porque ya tienes, ya has estado laborando en esto y tienes una expertez, no experiencia, tienes ya la expertez consolidada en tu carrera. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Egresada en el año 2006. Obteniendo la medalla al mérito académico Benito Juárez. Obtuviste el grado de maestría en Derecho Judicial por Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. Eres maestrante de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Eres doctorante de la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, donde concluiste satisfactoriamente los estudios correspondientes al doctorado en Derecho Judicial. Actividades laborales. Abogado postulante en el bufete jurídico Domínguez Puente y Asociación del año 2005 al 2009. Defensora pública penal adscrita al nuevo sistema de justicia penal 14 de diciembre del 2009 al 29 de abril del 2019. Coordinadora de la Defensoría Pública Penal del nuevo sistema de justicia penal en el año 2014 y 2015. Coordinadora de la Defensoría Pública Penal del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hermosillo, Sonora, de diciembre del 2015 a febrero del 2016. Ganadora del concurso libre de oposición para designar juezas con jurisdicción mixta de primera instancia del Poder Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Durango. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia, con jurisdicción mixta del Sexto Distrito Judicial, con residencia en el Salto Pueblo Nuevo Durango, del día 30 de abril del 2019 al día 23 de noviembre del 2021. Actualmente, juez titular del Juzgado Primero especializado en materia familiar y de control y enjuiciamiento en materia penal del Centro de Justicia para la Mujer en Durango. Es una carrera interesante, meteórica, porque cada uno de estos puntos te da una experiencia que pues nadie te va a contar nada. Así es. Conoce las leyes al revés y el derecho.
Trato de conocerlas así.
Sobre todo por los estudios que se dan en la FADER-CIPOL, pero más la experiencia.
Sí, así es.
Se convierte en expertez, o sea, es la consolidación de la experiencia en cada uno de estos cargos que has tenido en diferentes puestos y en diferentes partes.
Así es.
¿Sí? ¿Qué nos puedes comentar a grosso modo? ¿Satisfactorio para ti? ¿O crees que te falta más todavía? ¿O quieres aspirar a más arriba en estos aspectos?
Bien, claro. Pues sí, efectivamente, para mí, pues, llegar hasta este punto, tengo 40 años de edad, y una vez que escucho la lectura de mi síntesis curricular, pues me doy cuenta que han sido varios lugares donde he estado y que me remonta a cada uno de ellos en los que has mencionado, donde recuerdo pues cosas bonitas, donde he estado aprendiendo todo con relación a la materia del derecho. Inicialmente mi formación fue en materia familiar y civil. Cuando fui abogada postulante, esas fueron básicamente las materias que se me asignaron. Pero luego una cosa llevó a la otra y llegué a la Defensoría Pública cuando se instaló aquí en Durango el nuevo sistema de justicia penal, donde se establecieron los juicios orales en materia penal allá en el año 2009. Entonces también para acceder a ese cargo fue con un concurso de oposición. Fuimos como 200 personas entre abogados litigantes que participamos en aquella ocasión y pues lógicamente como en un concurso se van haciendo las eliminatorias, por así decirlo, y finalmente pues quedamos un número de aproximadamente 25 abogados en este cargo. Y pues ahí fue meramente la materia penal y aprender un reto más grande que al momento en que yo estudié la carrera de Derecho en la FADER, pues se nos enseñó el sistema penal, pero tradicional, el escrito. Y acá era aprenderlo a través de los cursos que se nos fueron otorgando, pues el sistema oral, de las audiencias orales, los principios de contradicción, de que todo lo que se tenía que pedir era ante el juez y bajo ciertas reglas. Y así, durante ese desarrollo como defensora, se me dio la oportunidad de ser coordinadora de los defensores públicos aquí en Durango. Luego, hacer un paréntesis, que Durango fue pionero en la implementación de este sistema de los juicios orales penales. Y posteriormente, pues otros estados fueron así como en cascada impartiendo o haciendo todo lo posible para también ya involucrarse en el nuevo sistema de justicia penal. Y ahí fue cuando fui invitada en Hermosillo, Sonora, para capacitar a los implementadores de aquel sistema. Y pues también ahí se me contrató un tiempo como coordinadora de defensores públicos. Luego también en el estado de Colima también nos invitaron a participar como implementadores, como capacitadores de la gente que iba a implementarlo. Y así sucesivamente, lógicamente, bueno, en el trayecto como defensora pública, pues la aspiración, creo yo, de todos es llegar a ser juez. Bueno, al menos esa aspiración creo que yo la tuve desde muy chica. Recuerdo cuando lo ponían en la primaria uno de que quiere ser de grande. Yo recuerdo que quería ser juez. En mi familia no hay jueces, no hay abogados. Mi papá es docente, mi mamá es ama de casa. Entonces, yo no sé de dónde tomé eso, pero alguna figura debió de haber aparecido ahí en mi infancia que me hizo llegar a esa idea. Y pues finalmente también en el tribunal pues se generan muchos concursos para poder acceder a esta plaza de juez. Participé 4 veces, solamente en la cuarta vez. Esa cuarta vez fue una convocatoria que fue dirigida exclusivamente para mujeres, ya que el tribunal pues se vio inmerso en que tenía que hacer con perspectiva de género promover la igualdad de las mujeres en el acceso a este tipo de cargos. Y afortunadamente pues en ese concurso sí salí ganadora y mi primera adscripción pues fue en un juzgado mixto ahí en el Salto Pueblo Nuevo Durango. Ahí estuve casi por alrededor de 3 años, 2 años, 9 meses, algo así. Ahí se veían todas las materias. Los juzgados mixtos por lo general atienden todas, civil, familiar, mercantil, penal tradicional, penal del nuevo sistema. Y pues ahí estuvimos con grandes aprendizajes, porque pues yo considero que el aprendizaje nunca se termina. El día a día nos va llevando a aprender nuevas cosas, tener unas perspectivas distintas de la vida. Y obviamente porque nuestra sociedad es cambiante, entonces pues lógicamente tenemos que irnos adentrando a esos cambios culturales y de toda índole. Y finalmente pues se me da la oportunidad de estar ya aquí en Durango, se me hace una nueva adscripción aquí en el Centro de Justicia para la Mujer. Aquí en este Centro de Justicia para la Mujer, pues es un gran reto para mí estar en ese lugar, porque te cambia toda la perspectiva, inclusive a uno como mujer, que dices, bueno, voy a proteger los derechos contra la mujer, pero hay veces que se presentan situaciones que dices, ok, o sea, me obligan a meterme más en temas de género, lograr que las mujeres se sientan protegidas, hacerlas que accedan a la justicia de manera pronta y expedita, y además pues dar órdenes de protección para que en esa situación de violencia que se encuentren, pues sacarlas de ese lugar y lograr a través de diversos mecanismos pues que no vuelvan a incidir en su perjuicio en ese tipo de actos de violencia. Y pues ese es el trayecto. Aquí ya tengo 3 años, 2 meses en este juzgado, en ese Centro de Justicia para la Mujer hay 2 juzgados, y pues ahí con mucha carga laboral, porque la verdad ahí se da uno cuenta de verdad de la problemática social que tenemos en cuanto a este tema de violencia contra la mujer, porque hay muchas situaciones lamentables que ocurren y que sabemos que muchas de ellas no las denuncian las personas, pero al menos las que llegan a este Centro de Justicia para la Mujer puedo decir que son demasiadas. Creo que ya ahí en el Centro de Justicia se requiere que se abra un nuevo juzgado para atender, más o menos como una estadística, este año que pasó, 2024, nosotros atendimos alrededor de 400 causas penales, 400 expedientes de violencia contra la mujer en todos los delitos, desde violencia familiar, lesiones, amenazas, abuso sexual, hostigamiento sexual, violación, entre otros. Pero básicamente esos son los que más hay. Pero si duplicamos, porque somos 2 juzgados y vamos a la par con el número, pues en realidad en el 2024 se vieron alrededor de 800 causas penales en temas de violencia contra la mujer. Y pues sí es muy lamentable. Bueno, por una parte dice uno, por fortuna ya hay un poco más de cultura de denuncia, porque muchas veces las mujeres no denunciaban los hechos de violencia que ocurrían en el seno familiar. Entonces ahí se guardaban esa situación, soportaban la violencia, los ciclos de violencia que vivían. Pero hoy en día pues ya vemos que ya hay más cultura de denunciar. Y pues este centro les provee de múltiples ayudas, de protección inmediata. Este Centro de Justicia para la Mujer inclusive tiene albergues temporales para las mujeres cuando hay una situación de violencia grave que afecta tanto a las mujeres como a los hijos, porque los hijos son víctimas indirectas, pues inmediatamente se les da esta protección, llevándolos de manera temporal, son temporales lamentablemente, a estos albergues. Estos albergues están situados en diferentes partes del estado, y pues ahí se les provee de alimento, de ropa, inclusive se les capacita a las mujeres que son amas de casa y que nunca han ejercido algún oficio o algo, de algún oficio, para que los capacitan, para que puedan pues reinsertarse en la sociedad y volver a ver el mundo con otra perspectiva. Y pues en eso básicamente estamos. Y pues yo creo que basta ver las redes sociales, las noticias, para darnos cuenta que en efecto pues en Durango hay un alto índice de violencia contra la mujer. Ni más ni menos, hace una semana creo, se suscitó un evento muy lamentable ahí en el centro, donde una mujer fue víctima de manera muy atroz por una persona que ni conocía en la calle y la lastimó gravemente. Entonces, pues eso nos deja ver que no hay mucha seguridad en cuanto a esos temas. Yo creo que todo lo que lleva a esta problemática de la violencia contra la mujer, pues es un tema de cultura. Creo yo que debemos socializarlo pues desde nuestras infancias. Creo que desde la infancia, bueno, tener que los niños tengan un seno familiar cordial, un seno familiar armonioso, pues va a permitir que el niño crezca en un sano desarrollo y evite conductas violentas. Pero lamentablemente hay veces que desde ahí es donde pues el niño es presencial del acto de violencia que el padre ejerce contra la madre o entre hermanos, situaciones que pues van replicándose a lo largo de la vida de ese infante, yo hablando desde los niños, ¿verdad? Y creo que pues ahí sería un tema de socialización en las escuelas, dentro del seno familiar, pues realizar pláticas a las familias, ahora sí que deconstruir ese conocimiento tradicional que teníamos en cuanto a los roles de género. lo que normalmente se consideraba que la mujer tenía que hacer y lo que el hombre tenía que hacer, que la mujer para la casa, cuidar los niños, que no hace trabajo, y por el otro lado el hombre pues hace otras tareas. Aunque hoy en día yo sé que ya se ha avanzado mucho con relación a estos temas, lo cierto es que sigue habiendo ese tipo de temas donde por esa situación muchas personas del sexo masculino pues someten a las mujeres porque no les permiten trabajar, no les permiten vestirse de cierta manera, y todo ello lleva a eso, o control económico, de donde no se les da para el gasto de la casa, etcétera. Inclusive, bueno, ya cuando están separadas las personas, que hubo un divorcio o en caso de que hubiera habido un matrimonio, o bien en el caso de relaciones de unión libre, inclusive ya separados, pues hay muchos temas de violencia que uno ve a veces también el control económico, porque no quieren pagar una pensión alimenticia, porque quieren pedir factura de los 3 pesos que dan de pensión alimenticia, por decir un ejemplo, y entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, pues es una problemática social que es necesario socializarla para que todos estemos conscientes de que esto debe parar. Por ello, el tema de que hay que poner alto a la violencia contra la mujer.
Bien, me nacen muchas preguntas, sobre todo el aspecto que hasta qué punto ha ido increciendo o se está incrementando el abuso hacia la mujer. Tú por estar en un lugar donde hay recepción de quejas, querellas, demandas, denuncias, ¿hasta qué punto va creciendo, si es que sucede así, a comparación de años anteriores? Si este año es mayor que el anterior, algo está pasando. Uh-huh. Y también, no sé si tengan para que la mujer sienta un empoderamiento de sus derechos, un libreto o un adiestramiento de que conozca sus derechos como mujer, conoce tus derechos como madre, conoce tus derechos como esposa, para que los pueda ejercer y que no vaya a acudir a, en un momento dado, de que pues no me quiso dar para el gasto, estiro la bartola, ¿no? Uh-huh. También que conozca hasta dónde puede ella llegar, conducirse, o a dónde puede acudir también, para que le presten la atención necesaria y venga una conciliación en caso de una situación difícil, ¿sí? Yo sé que a veces el orgullo, la vanidad, en el aspecto masculino, dice, a mí no me van a obligar a nada. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Y el aspecto de sumisión, que la mujer debe estar en el hogar, atender a sus hijos, hacer los alimentos, ir al mandado, etcétera, etcétera. Ya no. Ya eso fue en el siglo pasado o antepasado. Pero actualmente ya es la mujer como el hombre tienen los mismos derechos sociales, cívicos, culturales, religiosos, matrimoniales, etcétera. Y eso no lo acepta el género masculino, porque todavía existe un machismo que raya más allá de la cordura, raya en la violencia por cualquier cosa, y más en la situación que actualmente se está dando en muchos casos, me tendrías que decir lo contrario, en que cuando la pareja se pone hasta el éxtasis con ciertas drogas. Para iniciar, fumar, luego tomar, y luego a invitación de, no te pasa nada, ándale, haz esto, veme a mí, ya tengo tanto tiempo, y en fin. Vienen las comparaciones y se quiere uno igualar al que vive feliz con los vicios que tiene, pero porque tiene sometida a la mujer, y no se trata de eso. No. Tiene los mismos derechos que el hombre. Y muchos no lo aceptan. Entonces, esos casos, ¿en qué proporción se está dando a comparación de otros años las querellas de las mujeres en lo que me has estado exponiendo?
Bien, sí ha sido un incremento que yo considero pues es importante. Yo llegué ahí al Centro de Justicia para la Mujer en este cargo de juzgadora en el año 2021. Ese año, bueno, fue noviembre, ya iba concluyendo. Recuerdo que llegamos a un número de causas penales de 230 causas penales, algo así, en este juzgado que yo estoy. Pues la duplicamos, son doble, ¿verdad? Luego, en el 2022, casi llegamos a los 300, casi llegandito a los 300. En el 2023 superamos un poco los 300, pero no antes de 350. Y ahora el 2024, pues ya tenemos, creo que llegamos a la causa 402. Entonces, eso nos da un índice para estimar que ha ido creciendo. ¿Cuál ha sido que yo considero la problemática? Es precisamente lo que comentaba, las adicciones. Es uno de los temas que la mayoría de los asuntos que llegan es porque el hombre estaba borracho, porque consume drogas, pues básicamente esas dos. Donde consumen drogas o alcohol es lo que se advierte que potencializa la comisión de delitos de violencia contra la familia. Y en este caso no solamente contra la pareja sentimental, la mujer, la esposa o pareja de hecho, sino además contra una persona, contra su madre, por exigir el pago, madre y padre, exigirle que dame dinero porque quiero para mis drogas y si no me das, pues te va a pasar esto y lo otro. Y hay unos que quedan en la amenaza, pero hay otros donde sí llegan a la agresión física. Y en ese caso, pues es donde yo veo la mayoría es por el consumo de drogas. Pero bueno, ya cuando llega un asunto de esta naturaleza donde de manera inmediata vemos que fue el consumo de drogas lo que llevó a este tipo de violencia o círculo de violencia, nosotros tenemos medidas cautelares, así se le llaman dentro del proceso penal, para efecto de pues proteger a la víctima, evitar la repetición de actos, sí, de violencia.
Claro.
Una de las instituciones que nos apoyan mucho en este tema de medidas cautelares es la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Ese lugar se encarga de vigilar que las personas que están siendo procesadas por un delito cumplan con lo que le ordena el juez, que tienes que ir a firmar, que no te puedes acercar a la víctima, que tienes que someterte a tratamiento contra las adicciones, no puedes consumir drogas y alcohol, etcétera. Entre ellos, pues también está el tratamiento psicológico, uno que se denomina vivir sin golpes. Ese tratamiento psicológico, bueno, como experiencia decir que hay veces que a mí me toca ver ahí asuntos donde las personas agresoras, por lo general son hombres, y me ha tocado mujeres, llegan muy renuentes, como diciendo, a mí nada me hace la ley, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y luego ya uno le lee la cartilla de qué es lo que tiene que asumir durante el proceso y que si no lo cumple, pues la medida cautelar más idónea va a ser prisión. Entonces, bueno, llegan renuentes, pero al paso de los meses, luego llegan arrepentidos y con un panorama bien distinto. Creo yo que ese programa que provee la Dirección de Ejecución de Penas, ese programa denominado Vivir Sin Golpes, uh-huh, es un programa que sí impacta en las personas, porque tengo testimonios de gente que va ya procesados donde manifiestan de que hasta agradece, ¿no? Muchas gracias por haberme mandado ese programa. La verdad no sabía qué tan mal estaba con relación a lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí es donde dices, mira, funciona lo que estamos haciendo. De alguna manera, aunque es de los 400 asuntos que llevamos, un ejemplo, digamos la mitad, ya logramos hacer algo, sembrar algo, esa conciencia de que debemos de poner ese alto en la violencia, para nosotros ya es una gran satisfacción en ese aspecto. Y pues eso sería en cuanto a lo que preguntabas de pues cuáles son los derechos de la víctima, cuáles son los documentos que hay para que ellas puedan saber qué derechos tienen. Pues son diversos documentos. Bueno, en principio, bueno, a nivel internacional, pues está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Pues de esa nuestro Estado mexicano es parte. Pero a la par, a nivel nacional, pues nuestra Constitución en el artículo 4 establece la igualdad entre el varón y la mujer. Así dice, el varón y la mujer deberán ser iguales ante la ley. Y además el Estado debe de proteger y hacer acciones tendientes a proteger a la familia. Entonces, desde ahí se establece una igualdad. Si bien es cierto, pues ese artículo ya tiene muchos años, ¿verdad? Ya considero yo que ya ha sido hasta actualmente donde se ha prestado un poco más de atención a este tema de la igualdad de la mujer. No solamente en este tema desde el punto de vista de violencia en el núcleo familiar, sino en las instituciones. Como lo decía, yo participé en ese concurso para ingresar como juzgadora, pero fue dirigido exclusivamente a mujeres. Esto para generar la paridad de género en el tribunal, porque eran mucho más hombres jueces que mujeres. Entonces, en esa situación, esa tendencia de este, pues de establecer la paridad de género en las instituciones, pues que se, es que se da este concurso. De ahí es donde yo veo que en efecto, pues las instituciones están dando respuesta precisamente a la paridad de género, a los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer. Y otra de las cuestiones, bueno, con relación a esa convención, pues a la par también se generó a nuestro Estado mexicano la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Básicamente esta ley es como la ley, nuestra Biblia en el Centro de Justicia para la Mujer, porque esta ley prevé órdenes de protección para la mujer. Como yo decía hace unos momentos, el Centro de Justicia para la Mujer está superado ya en denuncias. Entonces, a veces la víctima presenta su denuncia hoy por un hecho que ocurrió hoy y pues realmente le estamos dando atención, digamos, a los 6 meses de la denuncia. O sea, de que llegue hasta el momento en la audiencia ante el juez. Pero desde que presenta la denuncia, si hay una situación de riesgo para la mujer, nosotros podemos desde el Ministerio Público decretar medidas de protección que pueden ir desde la prevención al sujeto agresor de que desaloje el domicilio. Esa, o que no se acerque, que no se comunique. Únicamente esa, la del desalojo del domicilio, debe ser ratificada por el juez. Una vez que la decreta el Ministerio Público, se pide audiencia para que el juez la decrete. Y ya el juez, ya durante el proceso, pues también puede ordenar eso, que el sujeto agresor salga del domicilio y en su caso, cuando la víctima tuvo que salirse del domicilio derivado de la situación de violencia, ordenar que reingrese al domicilio. Separamos al hombre y ella regrese junto con sus hijos. ¿Por qué? Porque en este aspecto nosotros tenemos que proteger, pues no solamente de manera prioritaria a la mujer, sino también de manera indirecta y también prioritaria los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que los despojaron o tuvieron que irse de ahí porque la situación ya era muy grave, que inclusive ponía en riesgo su vida, seguir en ese ciclo de violencia. Entonces, bueno, para ello, bueno, para poder nosotros encaminar y que sea factible las órdenes de protección, porque muchas de las veces, pues, las personas agresoras dicen, pues, está en un papel. ¿A mí qué me hacen? Lógicamente, pues tenemos que ejercer coerción y les damos el tiempo. ¿Sabe qué? Tiene hasta tal día para salirse del domicilio. Si ese sujeto no se sale, pues se le tienen que aplicar medios de apremio. Los medios de apremio pueden ir desde amonestarlo, ponerle una multa o bien el auxilio de la fuerza pública, es decir, pues a girarle un oficio a las corporaciones policíacas para que auxilien a la víctima, la reingresen y en su caso pues saquen al sujeto agresor. Y esto pues sí ha pasado muchas veces ahí en el Centro de Justicia para la Mujer y pues es una de las medidas inmediatas que tenemos. Otras de las medidas inmediatas, porque muchas de las veces piensan las víctimas que como no tienen un proceso familiar para de alimentos, de demanda de alimentos, pues tienen que hacerlo para poder acceder. No necesariamente. Como orden de protección desde el punto de vista penal, nosotros también podemos decretar pensiones alimenticias provisionales, porque no nos vamos a esperar que después de la denuncia la mujer tenga que realizar su proceso familiar y todas las diligencias que se tengan que hacer para que finalmente el juez decrete una pensión, sino que acá, desde la primera entrevista con el juez, digámoslo así, desde la primera audiencia, se pueden decretar y únicamente pues lo hacemos con base a lo que manifiestan las partes, dejando a salvo los derechos para que pues en el juzgado familiar pues lo decreten ya de manera o lo peleen de manera definitiva, ¿verdad? Pero esas son de las situaciones. Y por otro lado, bueno, otra de las formas de protección cuando hay situaciones de violencia y que el sujeto agresor pues quiere ver a los niños. O sea, sí voy a pagar pensión, pero yo quiero ver a los niños. Ah, bueno, pues la víctima, ¿no? Pues por lo que pasó no me parece que sea correcto que él los vea, que se los preste y se los lleve. Entonces, para ello decretamos convivencias supervisadas en el centro de convivencia familiar. Claro. Entonces, pues ahí se decretan, a ellos se ponen de acuerdo qué horario, qué día, y pues son alrededor de 2 horas, a lo mejor un día a la semana, y pues ya de conformidad como nos vaya informando el centro de convivencia familiar, es que ya nosotros podemos decidir si cambiamos la convivencia transitoria o libre. Es decir, que ahí nomás el centro sirva para entregar a los niños, él los regresa ahí mismo en el centro, pero se los lleva a convivir a su casa, o bien pues ya que se haga de manera libre, que ellos se pongan de acuerdo de conformidad a sus tareas y sus cuestiones que tengan que hacer, las actividades de los niños. Y pues esas son las cosas que de manera pronta nosotros proveemos a las víctimas en el Centro de Justicia para la Mujer, para que ellas sepan que al momento de llegar ahí, pues pueden acceder a todas estas circunstancias, a todas estas protecciones, y que no están solas, porque además del Ministerio Público, que es la persona que los representa, ellas están dotadas de manera oficiosa, el juzgado tiene adscrito un asesor jurídico victimal, y estas asesoras que pertenecen a la Comisión Estatal de Víctimas, pues ellas les brindan esa asesoría y pues hacen factible que ellas puedan peticionar en la audiencia lo que a sus derechos convenga. Otra de las cuestiones es que en estas audiencias pues las víctimas se sienten muy libres, porque al menos desde mi punto de vista particular, considero que escuchar a las víctimas, la situación en la que viven, pues nos hace hacer una justicia más personal, más social hacia ellas, y que se sientan escuchadas, porque muchas de las veces yo he apreciado que lo que ellas necesitan es ser escuchadas. Y con base en ello, pues además de que sean escuchadas, pues que con base a lo que ellas dicen, la autoridad tome decisiones en consecuencia. Y eso, pues a mí me da una gran satisfacción estar en este centro, que si bien pues vemos de todos los temas, desde los más ínfimos, bueno, más pequeños, digamos, la violencia no podemos decir que es menor o mayor, la violencia es violencia, pero digamos de asuntos menos delicados que otros, hasta los más graves. Que uno de los que me impactó aquí en el Centro de Justicia para la Mujer, casi cuando recién llegué, fue que todavía en este año 2021-22, no me acuerdo, a esas fechas pues todavía existían como una situación de esclavismo. Cayó un asunto ahí de una chavita, digo chavita porque pues no tenía unos 20 años, 22, que estuvo embarazada, tenía su bebé y estaba encerrada en el domicilio. El sujeto o su pareja no la dejaba salir. Le daba de comer diario un pan y un vaso de agua, diario. Entonces ella se embaraza, así con esa precaria alimentación que le proveía la persona, su pareja sentimental, tuvo a su bebé. Después de días de que nace su bebé, su bebé muere por inanición. Entonces la única manera en que ella reaccionó, o sea, ante esa situación de violencia, fue precisamente al ver que su bebé ya no reaccionaba. Entonces intenta comunicarse al exterior, lo logra a través de un niñito que iba pasando ahí por su colonia, y es como llega la autoridad, la rescatan, pero el bebecito pues ya no estaba vivo. Y pues es impactante ver las fotografías de un bebé en ese estado, y la chavita, la mujer, desnutrida completamente. De hecho, pues si era una adolescente, mujer de 20 años, 22 años, la verdad parecía una niñita por la desnutrición que presentaba. Entonces dices, ¿cómo puede ser posible que en la actualidad existan ese tipo de situaciones y en personas muy jóvenes, situaciones que son muy lamentables y que obviamente tienen que ver con el estrato social en el que ellos están y pues la disfunción familiar de la que vienen? Y entre el consumo de drogas y otras situaciones que pues son una alerta para el Estado, para que genere acciones precisamente para prevenir las adicciones, para fomentar las relaciones sanas entre la familia, entre otras situaciones.
¿Tienen algún cuerpo de psicólogos o trabajadoras sociales para darle seguimiento a esos tratamientos en las mujeres que ya fueron atendidas? Y darle seguimiento para tener una gráfica de hasta qué punto se solucionó lo que parecía ser que no se podría resolver, hasta qué punto avanzó la situación de apercibirle al agresor y a la agredida que va bien, que va mal. Vamos a un corte y regresamos enseguida con esto.
Gracias.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
Hola, soy Máynez, Jorge Máynez. Y gracias a ti, hoy México tiene una nueva fuerza. Una fuerza que defiende la igualdad, los derechos y las libertades. Una fuerza que por el bien de todos pone primero a las niñas y a los niños. Una fuerza que trabaja en equipo. Una fuerza que cree en el futuro de México. La fuerza joven. La fuerza del México nuevo. La fuerza naranja.
Jorge Máynez, Coordinador Nacional Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano. La fuerza naranja.
Llevo más de 4 meses aquí en credenciales olvidadas y nadie viene a recogerme.
Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí.
Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Las duranguenses y los duranguenses somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Lenguas, te invita a formar parte de su curso especial de inglés. Inicia el próximo 18 de marzo. Será impartido por estudiantes practicantes de la Licenciatura en Docencia de la Lengua Inglesa, supervisados por sus profesores. Nivel 1, de lunes a miércoles. Horarios de 8 a 10 de la mañana y de 16:30 a 18:30 horas. Inscripciones del 20 de febrero al 17 de marzo. Cupo limitado. Mayor información al 618-827-1316. Prepárate con nosotros.
Vamos entonces con esta interesante charla con la licenciada Sonia Rodríguez Rojas, juez en materia familiar y penal. Estábamos hablando de las... ¿cómo se puede llamar? Unas gráficas o un récord de mujeres oprimidas, de mujeres violentadas, etcétera. Si se les da seguimiento, si hay un sistema de trabajo social donde periódicamente, ¿cómo está su caso? ¿Cómo está su situación? ¿Se corrigió la situación inicial a través de la cual usted puso su querella o no? Porque a veces la separación genera más odio en el sexo masculino. ¿Y cuántas veces hay homicidios por haber hecho una denuncia? Sí. Y ustedes deben de llevar un récord, algo así. Sí. Y entonces ya eso toma un sesgo diferente a tratar de conciliar en un matrimonio que es desigual.
Así es. Sí, bueno, en cuanto a que si hay un seguimiento de si resultó factible el proceso penal o las medidas que se implementaron, sí hay un seguimiento, pero... solamente es temporal, Por ejemplo, bueno, en los delitos de violencia familiar y lesiones, amenazas, se pueden llevar a cabo soluciones alternas del procedimiento. Lógicamente, pues es con beneficio a la persona agresora y de manera también beneficiosa para la víctima, porque en este caso a la víctima se le tiene que reparar el daño.
Sí.
¿En qué consiste la reparación del daño? Por lo general, en esos delitos de violencia familiar, para integrar ese delito debe de haber un dictamen psicológico de la víctima para ver en qué grado afectó psicológicamente el ciclo de violencia en el que estaba inmerso o concretamente con el hecho que denunció. Entonces ese dictamen lo hace Fiscalía, el Centro de Justicia para la Mujer, y ahí se cuantifica cuántas terapias aproximadas o a grosso modo la víctima requiere. Entonces, bueno, ya le ponen un precio. Eso es a lo que se atiene la reparación del daño. Si fue un delito de lesiones, pues cuánto le costó la atención médica a la víctima. Inclusive podemos ir un poco más allá, porque la ley permite, y además es un derecho de las víctimas, la reparación del daño integral. Integral, bueno, esa puede ir desde muchos puntos, es decir, pues que se cuantifique cuánto es lo que le costó a ella estar yendo a las audiencias, haber ido a presentar su denuncia, todo lo que, los costos procesales que para ella representó llegar hasta ese momento. Y por otra parte, bueno, eso es desde el punto de vista económico, por otra parte la reparación del daño integral puede también consistir en que el sujeto agresor acepte la comisión del delito, que haga una disculpa pública. Y esa situación de verdad, es una situación que yo veo muchas de las veces, bueno, es como dicen, ¿verdad?, que perdonas a aquel que ni disculpas pidió. A veces tienes que hacer eso. Pero yo me he dado cuenta cómo una disculpa que de veras sea del corazón, y mucha gente lo ha hecho ahí en audiencia, los sujetos agresores, veo cómo cambia la perspectiva de la situación en las víctimas. Se ve, o sea, es una situación que uno que está desde acá en el estrado, digamos, lo aprecia y impacta de manera positiva en ellas porque ven distinto. Y además, pues la persona agresora, algunos de ellos, no voy a decir que todos, pero algunos de ellos de verdad se nota que el arrepentimiento es real, porque hasta pues le dicen muchas cosas que hasta lo sensibilizan a uno y a todos los que estamos ahí, de verdad.
Eso lo hace para que no le echen culpa.
Sí, va.
Que no finge. Califiquen.
Entonces, bueno, eso sería. Pero además, pues como ya decía, se le fijan condiciones que tiene que cumplir durante el tiempo donde se suspendió el proceso. La firma, la terapia, no consumas drogas, vete a tratamiento contra las adicciones. Todos esos programas son gratuitos. O sea, que no pongan el pero de que me cuestan. Son gratuitos y se los va a dar la Dirección de Ejecución de Penas. Ir a firmar, no te acerques a la víctima, no la voltees a ver, no le mandes mensajes, no le llames por teléfono, nada. Y luego ese seguimiento pues lo vigila esa Dirección de Ejecución de Penas, nos manda el reporte periódico y nos dice, ¿sabes que sí está cumpliendo? ¿O sabes que ya no vino a firmar? ¿O sabes que hay un acto de molestia? La víctima reportó que no le está pagando la pensión, o que la víctima reporta que hubo un segundo acto de agresión. Si hay una situación como esas, actos de molestia, pues esto nos obliga a generar una fecha de audiencia para revisar qué es lo que pasó en este seguimiento de esta salida alterna. Entonces, pues ya llega, como puede ser que le revoquemos, como puede ser que continúe, pero pues una vez que le estiremos las orejas, como bien dice, al sujeto agresor de que tienes que cumplir, porque si no cumples, pues este es un beneficio que te estamos dando para que este asunto no llegue a una sentencia. Y si tú no lo quieres aprovechar, pues no va a haber más remedio que revocar el beneficio, y lo único que te va a quedar es que te dictemos una sentencia. En los delitos de violencia familiar, cuando es simple, bueno, vuelvo a insistir que la violencia pues no podemos calificarla así como leve o gravísima, pero en los delitos de violencia familiar pues hay varias penas. Cuando es una violencia genérica, digamos así, la pena es de 1 a 5 años, pero ese delito se agrava cuando las víctimas, por una parte, bueno, a la víctima se le infieren lesiones graves, o sea, además de que hubo insultos, pues también fue lesionada. Que la víctima sea un menor de edad, una persona con discapacidad, un niño, niña, adolescente. Que el delito de violencia se cometa en presencia de niños, niñas y adolescentes. O también pues que sea con personas vulnerables, como puede ser adultos mayores, mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, bajo esas otras circunstancias, el delito se agrava y pues trae una pena más elevada de 3 a 6 años que ya no le permite llegar a salidas alternas. Entonces, bueno, cuando sí se puede llegar a esa salida alterna de la que hablaba, sí hay ese seguimiento, pero una vez que se concluye el plazo, pues ya ahí se termina el proceso. Ahora sí que pues no hay un mecanismo para seguir viendo cómo van las víctimas, de qué pasó, si se restauró su sistema familiar o si ya se feneció la violencia de una vez por todas o no. Hay veces que no, porque vuelven a denunciar. Y tenemos clientes ahí asiduos en el juzgado.
¿Cuánto es el tope de denuncias que pueden recibir de una dama que está frecuentemente golpeada? El esposo o la pareja incisivamente está poniendo el mal ejemplo en los hijos y en las hijas, si es que lo tienen. Yo quiero ser como mi papá, el niño que adopta de modelo al padre. Uh-huh. Y a pesar de que tiene la educación primaria, él se identifica como es su papá. Uh-huh. Y entonces también le contesta agresivamente a su mamá cuando lo trata de corregir, o bien se sale de la casa a jugar y regresa a la hora que le dé su gana, porque el papá no atiende esa situación. Entonces, son fenómenos que conllevan a una disrupción en que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Sí? No vamos a someter a conducta al padre o a la madre, porque también hay madres que son desobligadas, ¿eh? Entonces, no sé, ustedes deben de llevar una, ¿cómo se le llama? Una gráfica, un récord. Uh-huh. ¿Cuántas veces una misma mujer va y pone denuncia? Vuelve a poner denuncia. Aunque el marido dice que ya voy a dejar de ser borracho, voy a dejar de ser esto, ya te voy a atender bien. No sé qué porcentaje haya de eso. Si hay reincidencias nuevamente.
Sí, sí hay. Sí hay muchas reincidencias. No digamos que es de la generalidad de los asuntos que vemos, pero sí hay un porcentaje donde vemos que las víctimas denuncian. O sea, puede ser que la víctima tenga 5 denuncias contra la misma persona. 5, 6. No hay un tope. La verdad es que la institución está obligada a recibir, claro, cuanta denuncia haya.
Así es.
Pero luego también pasó un fenómeno importante. Cuando uno ve el dictamen psicológico que le hacen a la víctima, pues se le advierten rasgos de codependencia, uh-huh, que minimiza la conducta agresiva de la persona, de su pareja sentimental, invisibiliza la violencia que está siendo ejercida en su perjuicio y pues lógicamente la coloca en un estado de vulnerabilidad para ser proclive cuantas veces sea necesario a la violencia por parte del mismo sujeto o de quien sea, ¿verdad? Entonces, inclusive nos hemos dado cuenta que las víctimas, había una víctima particular que cuando llegó ahí, pues dije, a raíz del hecho, dice, me divorcié. Y luego, pues ya pasó el tiempo, se terminó ese asunto y luego llega nuevamente, ella misma, yo recordé quién era, dije, esta persona yo la conozco, me suena el nombre. Y ya que veo los hechos, pues dije, bueno, sí, fui víctima de violencia, me divorcié, pero nos volvimos a casar y otra vez me violentó. O sea, es así como un ciclo de violencia donde digo, pues ahí es donde necesitan más reforzamiento las víctimas, de reeducación, de saber poner límites, de saber afrontar la situación, de evitar, de colocarse en esa situación de vulnerabilidad y volver a ser víctima por hechos de la misma naturaleza.
Sí, por la esperanza de que
va a cambiar.
Ya cambió, se me hace que ya cambió porque me besa mucho y me quiere mucho. Y
ya me mandó flores.
Me acaricia y todo. Y a los 2 días, pácatelas, ahí te va otra vez.
Sí.
Pues, ¿qué le pasa? Ahí entra la psicología, ¿no? Algún grupo de psicólogos donde si no le entran a el razonamiento por la paz, pues entonces por la fuerza.
Sí. De hecho, y...
Adelante, gracias, Valeria.
Y de hecho, bueno, en el caso, volviendo a esa situación de... Si hay una vez que presenta denuncia y que se le decretan terapias psicológicas a la víctima, ahí, ¿dónde lleve a cabo la terapia? Ahí el Centro de Justicia para la Mujer le brinda de esas terapias, que puede ser individual o en grupo. Ahí tienen psicólogos, está dotado de muchas personas que pueden ayudar en esos temas, pero hay veces que las víctimas no van. Entonces ahí es donde dice uno, pues sí necesitamos tomarlo más en serio, esta situación, inclusive desde el punto de vista de mujer, que si ya pedí la ayuda, pues vamos a asumir lo que me brindan en este lugar donde yo pedí ayuda, ¿verdad?
Que sienta la confianza, sí, de regresar cada vez que algo suceda.
Sí.
sin que se sienta rechazada, claro. Bien, nos mandan un saludo el ciudadano Arcadio Estebané. Un saludo, gracias por llamar. Muy interesante el tema de hoy. Debería ser un tema en las escuelas desde primaria, la prevención de la violencia intrafamiliar hasta la adultez. Hay fenómenos que en la escuela primaria no se tocan. Se sujetan nada más a lo que dice el libro escolar, historia, civismo, geografía, civismo, etcétera, etcétera. Y bueno, ni siquiera hay el interés, yo creo, de que... ¿Por qué llegaste golpeado? ¿Me pegó mi papá o mi mamá? ¿Y por qué te pegó? Tenme la confianza de comentármelo. Uh-huh. Porque de ahí depende que también se canalice...
Al niño, al atención niño. A algún lado, o mandarle a hablar a los padres.
Mandarle a hablar a los padres y que en la escuela pueda dar una solución. Que no hay solución, entonces irnos, entonces ir al instituto donde les tienen que dar los correctivos necesarios, no el consejo. Así son correctivos, porque ya las personas son adultas y deben de entrar en razonamiento lógico. Uh-huh. Si no hay eso, para eso están ustedes y los jueces y los ministros, para que impongan los correctivos necesarios.
Así es.
No volver a incurrir
en esas conductas.
Claro que no, porque a veces se envalentonan tanto que a mí no me hace nada. ¿Sí? A mí nomás me amenazan, pero no, me vienen a ver y no llegan. Muy bien, vamos a ver entonces de qué tamaño es el castigo.
Así es.
Sí, porque sí se dan casos. Yo conozco familias que tienen ese problema.
Sí, y como decíamos, fíjese, a veces, a veces es increíble ver cómo es en la familia donde están los conflictos más difíciles. Luego, pues trascienden, o sea, en familias que ya por alguna razón hubo una ruptura, pues ahí a veces son guerras interminables entre los padres.
Así es.
Por la pensión, por los hijos, por lo que sea. Entonces a veces es muy lamentable porque, lamentablemente, no vemos que a quien nos llevamos entre los pies son a los niños. Porque ven a ese papá y esa mamá constantemente en pleito, en conflicto, y que la audiencia y que ya la mandó el juez a hablarle al niño para ver qué opina de lo que está pasando aquí. Entonces, pues es traerlo en procesos que la verdad considero que afectan a su desarrollo
íntegro
y psicológico. Entonces, bueno, esos son los temas más graves, creo yo. A veces puede decir uno no son tan graves, pero son muy complicados por ese aspecto de que nosotros litigamos con los sentimientos de las personas, los enojos, los orgullos, o entre familias que se pelean por las herencias. De esos asuntos también llegan.
Este es otro.
Otro tarde de plática.
Otra tarde de plática, porque sí lo hay mucho, las herencias.
Sí.
Los pleitos, las herencias, que no hay conformidades. Así yo quiero todo para mí. No, a ti te dieron la mayor parte. No, que yo tengo más derecho que tú, porque yo soy el mayor, porque yo soy la mayor, porque yo soy la menor. Me están dando lo que les da su gana a ustedes. En fin, exacto. Hay una situación de que hay que conciliar todo. Cuando no hay un razonamiento lógico en la familia, ¿no? Cuando están de acuerdo totalmente, no hay problema. Quédense con todo, hombre.
Está bien.
Y al final de cuentas, pues cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada.
Así es.
¿Sí? Pero nos referimos a lo que nos dice don Arcadio Estebané, de que sí tiene mucha razón. Desde la primaria, poner ejemplos.
Así es. Hasta, no sé, clases de inteligencia emocional, porque a veces, desde la infancia a veces se ve, o lógicamente pues un niño en desarrollo a veces no tiene esa cualidad de reaccionar de manera adecuada a lo que pasa.
Sí, son conductas inadecuadas dentro de la escuela. Pues, ¿qué le pasa a este chamaco? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás peleándote con tus compañeros? ¿Qué te hicieron? Nada, pero me cae gordo. O sea, hay sucesos así. Pero ahí pues no pueden intervenir ustedes, ¿no?
No, ahí sí escapa, bueno, de esta área concreta, sí escapa. Bueno, existe el tribunal de menores. Ellos, bueno, sí realizan actividades de socialización.
Pero le correspondería a la mamá o al papá, ¿verdad? No a la maestra o al maestro.
Así es.
Ahí dentro de la institución educativa la autoridad máxima es el maestro o la maestra.
Sí.
Y aquí se me van a cortar en estos términos así. Ya. Te estás peleando frecuentemente con tu compañero, vente para este lado, tú para acá. Uh-huh. Cambiar y arreglar y solucionar todo, ¿no?
Así es.
Pero es muy difícil para un maestro o una maestra hacerla de madre a la vez.
Sí.
Porque
hay, la educación empieza en la casa.
Sí, hay niños muy groseros. Uh-huh. Y decía mi abuela, muy hocicones, ¿no? Entonces, que tienen la lengua larga. Sin embargo, algo se puede hacer desde la institución educativa. Y algo se ha logrado a través de los departamentos jurídico-legales que existen y en donde estás tú incluida. Sí. Porque, pues aparentemente ya se solucionó un caso, dos casos, tres, cuatro, cinco. Por años, ¿en qué año ha habido más satisfacción de haber arreglado situaciones así? ¿Este año, el año pasado, el antepasado?
Yo creo que el año pasado. Ahí en el juzgado en el que yo estoy, el año pasado. Porque previamente a la audiencia, yo sí me paro un poco a platicar con las partes, con el señor que está siendo acusado y la víctima. Entonces, bueno, ya cuando veo que se puede solucionar, pues hasta ese momento ya les platico a qué pueden atenerse en cuanto al proceso desde el punto de vista de ser la persona imputada y la víctima. Entonces dicen, pues ya lo que queremos es acabar.
Ahí muere.
Sí, yo nomás quiero que no se me acerque, dice la víctima, que no me moleste, que cumpla la pensión y yo con eso estoy feliz, que no me moleste nada más. Y el señor, no, pues yo ya no la vuelvo a molestar.
Y si la víctima es muy abusona, porque hay mujeres muy, muy empoderadas, que no, pues ve y denúnciame. Entonces, ¿a qué lado se va a cargar la justicia? Por eso la pintan ciega.
Aunque no creamos, eso se nota. Se nota, y más porque hay veces que llega el sujeto agresor todo así, no, sí, está bien, yo me someto a todo. Pero, oiga, me está restringiendo que no hable y no me comunique con ella. Ella me habla, ella es la que me habla. Ella es la que me manda mensajes y mire aquí, traigo, no me los enseñan, pero desde donde están, aquí traigo todos los mensajes que me manda. Ajá. Entonces, pues la prevención también va para ella. Él es el sujeto agresor, el que tiene que cumplir con lo que se le está imponiendo aquí, pero tú como víctima te exhorto para que evites comunicarte. Ahí hay muchos casos en el Centro de Justicia donde son las víctimas que buscan a los agresores.
Sí.
Entonces, bueno, yo ya les explico eso y pues yo le digo a él, pues ya bloquéla, no le conteste. Que al cabo la pensión ya dijimos que se la va a pagar, se la va a depositar en su tarjeta. No tiene por qué tener contacto.
No tienen que hablar. ¿Eso significa un divorcio anticipado?
Pues cuando hay matrimonio, porque pues ya hoy en día las relaciones ya no se usa casarse.
Es nomás te juntas conmigo y nos vamos.
Exacto.
Sí.
Pero pues por lo general las gentes que van ya casadas, bueno, que van con matrimonio, pues de ahí van a presentar demanda de divorcio. Ahí mismo los atendemos.
¿Por necesidad o por agresión o por antecedentes penales?
Es que ya no tenemos que establecer ninguna causal para el divorcio.
No.
Simple y sencillamente por mi derecho a la autodeterminación, yo decido que ya no quiero estar cansado
por conveniencia.
Y ya, no tienes que probar ninguna causal.
Sí.
Entonces ya se decreta casi de manera, sí se le da vista al cónyuge al que están demandando por el divorcio para ver qué dice, pero finalmente termina en divorcio.
¿Y cuántos casos hay que al paso de los años los niños o los hijos, si hubo, van creciendo y van reconociendo que quiero ver al que era mi papá?
Muchos.
Mi papá.
Muchos.
Entonces, bueno, pues vamos a juntarnos otra vez.
Sí.
¿Ha habido esos casos?
Pocos de reconciliaciones sí, sí ha habido, pero muy pocos.
Pero ya cuando los hijos están de 15, 20 años.
No, pues ahí ya, ahora sí que el menor es el que dice, pues yo, mi mamá no me dejaba ver a mi papá, pero yo siempre he querido verlo.
Sí, sí. Se frecuentan.
Entonces, pues la vida es sabia. Le va diciendo a los niños,
la sangre llama.
Así es. Sí. Así es.
Muy bien. No, pues está muy interesante y una hora es nada, para estar, nos faltan 2 minutos nada más.
Okay.
Algo más que quieras agregar, porque es un tema interesante y veo que te enfrentas a posibles querellas amables, pero a querellas despectivas también. Usted no se meta, ¿no?
Sí.
¿Y usted quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer?
Sí, sí nos enfrentamos
cuenta algo de esto.
A situaciones difíciles. Y hay sujetos, bueno, hablo de mujeres y hombres, porque como personas acusadas puede haber de las dos.
Sí.
Entonces hay veces que llega cualquiera de estas dos personas muy agresivas. Entonces, inclusive interrumpen en la audiencia y todo. Y pues ni modo, tenemos que usar de la policía para que les diga, oye, cálmate y pon atención a la audiencia. Y pues, pero a veces hasta la actitud de ponerse así. Pero luego,
estilo María Félix, pues.
Sí, así es. Pero luego ya conforme pasan las audiencias
le bajan a la espuma
y se va bajando. se va bajando. Lo importante, creo yo, es no involucrarse uno.
Sí, claro.
Desde acá en esa situación, porque a veces es para provocar.
Sí, sí.
Entonces, pues uno tiene que mantenerse en la postura en la que nos toca neutral. Ejercer. Y pues bueno.
Ser neutrales, no así cargarse es. A favor de ni en contra de.
Así es.
Ser neutrales, porque no es mi caso. Uh-huh. ¿Para qué me involucro? Entonces vamos a tratarles
de dar una solución.
Sí, ¿verdad? Sí. O que ellos mismos la propongan. ¿Tú qué propones?
Sí, justo es lo que hacemos ahí en la audiencia.
¿Y usted qué propone?
¿Qué es lo que pretende aquí? A ver, díganos. Y el otra persona también. A ver, entonces vamos llegando a acuerdos. Páguele esto, haga esto. Y
se asienta en un acta, ¿no? Supongo.
Sí, sí, sí. Todas las audiencias son
videograbadas. Y firman ellos también como ejecutores, como...
Bueno, ya no es así. Ya toda la audiencia queda videograbada. Ah. Son audiencias orales y grabadas, y el registro del audio y video es ahí donde queda lo que cada...
Entonces ya no hay documentos para referirse.
Sí hay, pues de referencia. O sea, que se fije la audiencia y le notifican. Un resumen breve, le llamamos un índice cronológico de lo que pasa en la audiencia, pero es una hojita.
Porque si hay cosas videograbadas y a la hora se ofrece algo y...
¿En qué quedó?
A ver, búscale. No, yo no sé usar esa mugre. Sí. Entonces... ¿Cómo le van a hacer?
Sí, lo único que sí se transcribe son las resoluciones.
Ah, eso sí.
Eso sí, pero realmente todo el debate que hay en la audiencia, que es oral, pues queda videograbado.
Claro.
Sí.
Claro, y no tiene caso volver a sacar.
Sí.
Porque hay muchos resentimientos luego. Entonces, no, ya quedó arreglado, muy bien. No se arregló, muy bien, una creo siguiente audiencia, ¿no?
Así es.
Para tal día, a tal hora, y tienen que estar los dos.
Así es.
Que uno falló, ¿qué pasó?
Si el que falló fue el agresor, pues tenemos que mandarle
un taxi
con la fuerza pública.
Ah, qué amables, y le pagan el taxi.
Un taxi muy amable, que es la fuerza pública.
Eso sí, y vas porque vas.
Sí.
No, está bien.
Sí, tienen que ir.
No, pues está muy interesante esta situación. Ya luego veremos en qué otra oportunidad tenemos para seguir charlando.
A la orden cuando...
O cuando tengan algún caso muy visible, de que quedó rencoroso el aspecto y...
Y ya.
Llegó y la asesinó.
Ay, no sé si son historias trágicas.
Pues gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Agradecemos al compañero Abraham Milán Valles en los controles de esta cabina central y panorámica auxiliarnos. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias y nos vemos el próximo martes musical.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.